Hola a todos, soy Leo Blanco, instructor de bienestar universitario, sede de Bogotá, del grupo de rock. Y para mí es muy emocionante estar en este espacio, compartiéndoles en esta franja llamada Ruido Blanco, acerca de diferentes aspectos, historias, álbumes, bandas, canciones que enmarcan todo este repertorio rock y pop a través de los años. El capítulo de hoy va a estar enfocado en un género muy importante de grandes seguidores que despierta muchos fanatismos, que también ha despertado muchísimas polémicas también a lo largo del tiempo porque su evolución ha sido bien particular, y estamos hablando de el metal. El metal es como uno de esos hijos que sale del rock and roll, como medio hermano del rock, el hermano rebelde del rock. Como veíamos en el rock más tradicional, él fue mutando, ¿no?, hasta volverse en sonidos un poquito más fuertes, como lo que es el hard rock. Y luego fue mutando todavía, como volverse más sofisticado en lo que llamamos rock progresivo. Resulta que el metal es como otra de estas vertientes, y es un género que tiene una historia bien particular y una evolución bien particular. Se considera que el metal como tal empieza a aparecer más o menos hacia finales de los 60s, principios de los 70s, en un ambiente muy hostil, ¿no? Como lo podemos ver en su historia, como lo podemos ver en esta canción de fondo, en esta canción sota de una super banda que es Megadeth, que es inevitablemente uno de los referentes de este género. Y podemos darnos cuenta que lo que ocurría en esta década de los 60s, 70s, es que si bien habían unos músicos rockeros que estaban interesados en cantarle a problemáticas un poco más introspectivas o un poco más fantasiosas, incluso como lo que pasaba con algunas cosas del rock progresivo, todo dentro de una metáfora, obviamente no era la fantasía por la fantasía, sino como metáfora de algo un poco más profundo, pues en los 60s y los 70s otra vertiente de estos músicos realmente estaba enfocada más en mostrar un descontento social. Era una época muy difícil, los 60s y los 70s en Estados Unidos y en Reino Unido. Eran épocas muy complicadas porque, como hablábamos en el capítulo anterior, muchos de estos músicos son hijos de padres que murieron en las guerras, en las diferentes guerras, principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son jóvenes, empezando la adultez incluso algunos, que crecieron en unos ambientes muy hostiles, sin un núcleo familiar bien definido, viendo la violencia, viendo sus ciudades completamente devastadas, condiciones económicas deplorables, falta de trabajo, en fin. Y este descontento social se le sumaba a que además para esta época había un montón de guerras desarrollándose en el mundo. Entonces ellos decían, hombre, como que no hemos aprendido nada, ¿no? O sea, seguimos metiéndonos en un montón de problemáticas, en un montón de guerras. Ya sabemos lo que nos cuesta una guerra a nivel social, emocional, mental, para seguir fomentando más y más y más guerras. Esto también llevó inevitablemente a una oposición, no solamente a las guerras, por supuesto, sino como a esas normas establecidas por las clases políticas o por todo lo que tuviera un cierto poder social. La iglesia, por ejemplo, también estaba ahí marcada. Dentro de todo este descontento, dentro de toda esta oposición, dentro de toda esta rabia y tristeza contenida, es que se considera que se empieza a desarrollar el metal.
Yeah.
Aquí volvemos a hablar un poquito de los Beatles. ¿Se acuerdan que en algún capítulo hablábamos de por qué era tan importante la música de los Beatles? Pues porque dio pie como a un montón de sonoridades que ocurrieron después en el siglo XX. Bien, se considera que la primera grabación metal es justamente esto que estamos escuchando, Helter Skelter, de 1968, del álbum blanco de los Beatles de 1968. Esta canción empieza a enfocar una sonoridad un poco más fuerte de lo que venía teniendo el hard rock o mucho del rock progresivo. Porque si bien el metal tiene una influencia directa por estos dos géneros, hard rock y progresivo, digamos que se empieza a perfilar relativamente diferente al principio por dos factores importantes, y uno de ellos es, por supuesto, la temática de las canciones, porque precisamente están influenciados por todo lo que hablábamos antes. Pero esta canción, que para la fecha nos resulta no tan pesada, no tan fuerte, no tan metal como lo que tenemos todos en la cabeza de lo que es metal, se considera que fue la primera grabación metal y la que dio las bases de todo lo que se decía. Para esta primera etapa, porque se considera que la primera etapa del metal está en principios de los 70s y más o menos principios de los 80s, aquí es importante hablar de una banda que definitivamente marcó la ruta y la pauta de muchas bandas que vendrían después. Hablamos de los señores de Black Sabbath. Primer álbum, el álbum homónimo de 1970, fue el que se considera que es como el álbum pionero como tal, que ya no es como una canción, sino como un álbum completo, que desarrolla una sonoridad completa que ya se considera emparentada al género. Esto después se reforzaría con su segundo álbum, ¿no? Con el Paranoid, que es quizás el álbum más famoso de esta primera etapa de Black Sabbath. Pero lo importante de esta banda es que, así como las letras eran algo muy muy importante y muy diferenciador del metal, ¿no? Este álbum particularmente también tiene unas letras bastante oscuras. Aquí también ocurre una cosa, y es que el concepto del riff, de la línea melódica relevante y representativa de la guitarra, cambia un poquito. Porque se empieza a afinar la guitarra en una tonalidad mucho más grave. Las cuerdas están más sueltas, están más graves. Esto tiene una particularidad y un hecho muy muy curioso en esto. Resulta que el guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, era un guitarrista que en su momento ya era como, bueno, gozaba de cierta reputación en su medio, en Inglaterra, y de hecho iba a ser como guitarrista sesionista de otros artistas como muy importantes de la época, a través de giras y demás. Resulta que justo cuando estaba a punto de salir para una gira, él, como muchos jóvenes de su generación, trabajaba en una fábrica que tenía, bueno, que no tenía unas condiciones, digamos, de trabajo mejores, las mejores del mundo, ¿no? Y en un accidente de trabajo, él pierde las falanges de su mano izquierda. Entonces, le tocó usar como una especie de prótesis, y por esas prótesis él no podía pisar bien la guitarra. Entonces él dijo, no, pues ¿qué hago? O sea, o dejo de tocar guitarra, porque pues imagínense un guitarrista partiendo una parte de su mano, de sus dedos, pues imposible, ¿no? Él dijo, bueno, o aprendo a tocar con estas prótesis que tengo en los dedos, pero tener la guitarra como con su tensión normal era muy difícil. O sea, no se podía pisar bien porque era como una especie de gomas las que tenía la punta de los dedos. La decisión que toma él es bajarle la afinación a toda la guitarra considerablemente, y al estar las cuerdas menos tensas, pues también son más fáciles de pulsar. Y al estar también más graves, empieza a tocar la guitarra como normalmente la tocaba, pero todo sonaba mucho más grave, mucho más oscuro. Esta sonoridad fue tremendamente importante y representativa para toda la sonoridad de estos álbumes de Black Sabbath, y se convirtió en un ícono. Es como, no solamente podemos sonar más pesado, sino que podemos sonar más grave y al mismo tiempo sonar más oscuro. Eso es tan importante Black Sabbath, y eso es un ejemplo, uno de esos datos curiosos de cómo la adversidad en el mundo del rock en realidad es la puerta de una influencia enorme en todo lo que vendría. Esta mezcla de sonoridades graves, de sonoridades oscuras, es lo que se conoce como el primer metal, que se conoce como el doom metal, que está muy enfocado en temáticas de desesperación, de dolor y de tragedia. Si hablamos también de otra subvariante del metal que surge más o menos en esta época, es el heavy metal. Así como el rock generó el hard rock, el metal genera el heavy metal, que es un metal con unas características bien importantes. Si Black Sabbath era un poco oscuro, con una voz más bien tirando a lo hablado, a lo grave, no tan arriba, el heavy metal en cambio se caracteriza por tener voces melódicas muy agudas. Ahí es donde nace el concepto del cantante de metal que canta súper súper arriba. Los riffs son mucho más rápidos, y aquí el concepto del solo de guitarra se vuelve más virtuoso, que ya se parece un poquito más a lo que pasaba con los solos de guitarra de rock progresivo. También el heavy metal se considera que es como el metal más reconocible, ¿no? Como ese tipo de canciones, de bandas, de sonoridades que uno dice, uy sí, esto suena metal. Parte de ahí, de esa sonoridad del heavy metal. Y las letras pues también se vuelven un poquito más variadas para acercarse a muchas más personas. Dentro de los referentes importantes de heavy metal tenemos, pues hay muchas bandas, pero yo diría que las más importantes son Judas Priest y Iron Maiden, por supuesto, porque estos señores, estas dos bandas en general, logran concebir toda una sonoridad y una estética, una puesta en escena que se conserva muy a la fecha. Cuando uno ve todavía en conciertos de metal a las personas con sus chaquetas de cuero, con taches o chaquetas de jean, o las camisetas con eslóganes o portadas de álbumes de bandas, eso es muy de la estética de ellos, y ellos lo impusieron y se volvió como un referente en general, no solo de sonoridad sino a nivel estético en toda la escena metal clásica. Para la segunda etapa de esta historia, que empieza más o menos a principios de los 80s hasta principios de los 90s más o menos, se empieza a desarrollar otras variantes del metal, y entre esas tal vez la más importante es el thrash metal.
¿Qué?
El thrash es también otro de esas variantes metal que es como muy muy conocida. Y aquí es muy importante hablar de lo que se considera los Big Four, los cuatro grandes del thrash. Y son las bandas tal vez más sonadas y más representativas del metal. Estos cuatro grandes son Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Se considera que estas cuatro bandas desarrollaron toda la estética del thrash. Y el thrash sería la variante metal que posiblemente sea la que más ha tenido como adeptos y subvariantes de bandas que, basados en este thrash, empiezan a buscar otras sonoridades. ¿Cuáles son las características de este thrash? Pues primero, riffs muy agresivos, ¿no? Como lo escuchamos en este súper, súper clásico de Metallica, Master of Puppets. De hecho, se considera que este álbum es como el álbum de thrash tal vez más vendido y más importante de la historia, justamente donde está esta canción. También las letras otra vez toman un poquito esta onda social, ¿no? Este referente metafórico para hablar de cosas que socialmente no estaban muy bien vistas, que estaban incomodando mucho a la juventud de esta época. Si bien ya los músicos metaleros ochenteros ya no son tan como lo que pasaba en los 70s, ¿no? O los 60s, que eran hijos de familias disfuncionales por la guerra, tal vez ya no lo eran tanto, pero de alguna manera también se veían reflejados y afectados por todo este revolcón social y económico que tuvo las guerras, pues porque ojalá la historia de la humanidad hubiera tenido solamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero todos sabemos que ha habido y seguirá habiendo un montón de guerras que de una u otra manera nos afectan a todos, así no estemos en el campo de batalla. Y esto era un poco lo que todavía quedaba resonando en esta escena trashera de estas bandas. Aquí también se desarrolla una cosa bien bien importante del metal, y es esa particularidad de tener espacios instrumentales muy largos y tener solos muy largos, solos de batería, solos de guitarra, solos de bajo incluso, que ya no era tan común, y con velocidades muy altas por lo general. Entonces aquí los dejamos con Master of Puppets de Metallica como una de las grandes bandas del thrash. El death metal es como otra de estas variantes que surge en esta segunda etapa y tiene muchos aportes importantes esta variante. Lo primero es que aquí se empieza a establecer y a concretar una sonoridad y un estilo que se conserva a la fecha, sobre todo con el uso de las voces muy, muy graves y cuasi rasgadas, que es lo que conocemos ahorita como los guturales, ¿no? Bound down from hell, a new fantasy, turning page to justify conjuring power. It opens wide on your seventh day. Is that how it's done? Twisting your eyes to perceive all that you want. Precisamente salen a partir de esta variante, pero también sale ese concepto de tocar muy rápido con dos bombos o con un doble pedal, con un twin que llaman, que es lo que se conoce como los blast beats, que es como estar todo el tiempo subdividiendo en los bombos mientras el redoblante va marcando ciertos tiempos de la canción. Los fills de batería también se vuelven un poco más agresivos y más pegados a estos doble bombos que están todo el tiempo subdividiendo. Y las letras empiezan a volver un poco más oscuras que en el thrash, ¿sabes? Es casi como una sonoridad thrashera, pero con la temática de las letras del doom metal del Black Sabbath, ¿no? O sea, volvemos otra vez a las temáticas de muerte, ¿no? De hecho, por eso sí se llama, el death metal se llama así, precisamente por eso. Se vuelven a las letras de muerte, letras relacionadas a la violencia, letras muy oscuras. Dentro de todas estas bandas, obviamente, la que posiblemente sea la más relevante, es precisamente Death, ¿no? Así se llama también, como este subgénero. Y Cannibal Corpse también es como otra de esas bandas que es muy muy importante justamente por todo el desarrollo de la sonoridad y por lo importante que fueron para establecer ciertas estéticas y ciertas bases que muchas bandas a la fecha todavía siguen incorporando en sus canciones. El power metal es como otra de esas variantes que además es un poquito polémica, la verdad. Porque veníamos de sonoridades cada vez más fuertes, cada vez más oscuras. Cuando sale el power metal, muchos consideran que es una etapa un poco más soft, más ligera del metal. Y sí, la verdad es que lo es. Es un metal que lo acerca un poquito más a muchas sonoridades, a muchas personas que se estaban adentrando en el género. Porque primero, retoma otra vez la estructura clásica de la canción, ¿no? Hay como coros muy claros, muy diferenciables, muy recordables. Volvemos otra vez a las voces melódicas, más limpias. Incluso se podría decir que muchas de las voces del power metal son un poquito líricas, ¿no? O sea, como que son voces muy agudas y con unas características de timbre que se parece como a un cantante lírico, incluso. Melódicamente es muy, muy, muy presente los elementos recordatorios, lo que en songwriting o en música comercial conocemos como ganchos, es decir, esa frasecita, esa melodía que es de fácil recordación. Pero además esa melodía de fácil recordación no estaba solamente en los coros y en las voces, también estaba en las guitarras, en los intros de guitarra, en los solos de guitarra incluso. Se vuelve otra vez a unas temáticas un poquito más soft, más ligeras, ¿no? Hablamos ya, podríamos hablar de canciones de amor también, pero también podríamos hablar de fantasía, de mitología, de heroísmo, ¿no? Como la metáfora de la historia, como el querer hablar de algo que tiene un trasfondo un poquito más fuerte, pero no de manera directa, sino a través de una fábula, de una historia, de un cuento. No es que todas las canciones tuvieran esta estética, ¿no? Pero muchas de ellas sí, y de hecho muchos álbumes como tal tienen ese concepto como de la fábula, de la historia. Todas sus canciones están narrando una historia que está construida canción tras canción en el álbum. Dentro de estas bandas, tal vez la más importante es Helloween, y también está Blind Guardian, que tiene más o menos este tipo de temáticas, dando también como un elemento extra el uso de los teclados, los sintetizadores. Esto hace que suene todavía más épico, ¿no? Meter un teclado que emule un poquito como la sonoridad de una orquesta de cuerdas y demás. Esto es una de las tantas características del power metal. Y si el power metal fue en su momento un subgénero bien polémico, el glam metal lo fue todavía más. De hecho, para muchos metaleros acérrimos, el glam metal no se considera metal, no debería ser metal. Es como el guilty pleasure de muchos metaleros, ¿no? El placer culposo que le guste a alguna banda o alguna de estas canciones de lo que consideramos glam metal. El glam metal fue una vertiente que se enfocó mucho en lo visual. Es todavía más comercial que el género anterior, que el power. Pero también hacía mucho hincapié en los shows, en cómo se vestían, en cómo se peinaban, en qué ropa usaban, en la puesta de escena, en fin. Y el formato canción es mucho más establecido. Estoy seguro que cuando les cuente cuáles bandas son representativas del glam metal, ustedes van a decir, ah, claro, sí, esto es mucho más suave, es mucho más comercial. Uno de los principales exponentes del glam metal es justamente este señor que estamos oyendo de fondo, Bon Jovi. con esta canción You Give Love a Bad Name, que además los popularizó, pero de una manera impresionante en la radio, a un punto que tal vez ninguna banda de metal como tal, de los que consideran metal como tal, ha logrado tener tanta rotación mediática como lo han tenido estas bandas de glam metal. Otra banda que también pertenece a esta variante es Motley Crue, que como ustedes saben también fue una banda muy mediática, muy particular por supuesto en la escena. Poison también es otra banda que se parte de esto. Las primeras etapas o una de las etapas intermedias de Aerosmith también se considera que entran dentro del glam metal. Es más, toda esa primera etapa de los Guns también se considera que es glam metal. No sé si ustedes recuerdan el video de Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. La estética que tienen ellos es super glam, ¿no? Ese pelo como super alborotado, esa imagen como medio andrógina, ¿no? Que no se sabe si el cantante es hombre o mujer, por su pinta, por sus movimientos, en fin. Aquí hago un paréntesis chiquitito, si no se han visto la película que está basada en la historia de Motley Crue, súper interesante, está buenísima porque nos cuenta un poquito de todo este movimiento del glam y cómo tuvo todo ese impacto justamente mediático. Entonces, a partir de este glam, que se vuelve súper comercial el metal, arranca también un concepto que para mí es tal vez una de las cosas más importantes que nos deja el metal en general, y es el concepto de la balada, de la power ballads. Es decir, esa canción, esa balada que toda banda, por más pesada que sea, siempre tenía que tener una baladita en los álbumes. Y casualmente, por lo general, esa balada era la canción más famosa y más escuchada del álbum. Así que de este glam metal también le debemos el concepto de la power ballad y muchísimas baladas increíbles que salieron de estas bandas. Para la entrada de los 90 se considera que arranca esta tercera etapa del metal, principalmente con una variante sinfónica que se llama precisamente metal sinfónico. Es mucho más orquestal, no solamente porque a veces hay teclados emulando la orquesta, sino porque también hay grabaciones con orquestas reales y se piensan arreglos orquestales reales para acompañar muchas de estas canciones que tienen obviamente esa sonoridad como épica, de fantasía, de mitología, ¿no? Precisamente esta banda, estamos escuchando Épica con esta canción Cry for the Moon, es una de esas bandas también más relevantes. Nightwish también es otra banda que es muy importante dentro de todo este movimiento del metal sinfónico muy propio de los 90s, pero que se sigue desarrollando en la actualidad. Para finales de los 90s y principios del 2000, el metal ya ha tomado tantos caminos diferentes que las fusiones eran inevitables, digamos. Y dentro de esta fusión aparece uno de los subgéneros que, así como el glam metal fue muy controversial en los 80s, en los 90s y principios del 2000 el que fue controversial fue el nu metal. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. El nu metal es una mezcla entre el hip hop, pero las voces así como medio scream, pero también es muy melódico. Digamos que a nivel instrumental es mucho más sencillo, ya no son riffs tan rápidos. Sí, sigue siendo pesado, sigue siendo grave, ¿no? pero es mucho más sencillo. Las letras se vuelven también mucho más directas, pero sobre todo muy introspectivas. O sea, aquí ya no es ya no soy yo contra la sociedad, contra el mundo, contra la guerra, sino yo contra mis demonios internos. Y esto va a tener mucho que ver con todos los movimientos que se estaban desarrollando alrededor de los 90s y 2000 en otros subgéneros que veremos en una segunda temporada de este programa, que definitivamente influyen esa vuelta a verme a mí mismo y a tratar mis temas desde una estética mucho más oscura. Dentro del nu metal se considera que de hecho la banda que empieza a desarrollar toda esta sonoridad es Korn, pero definitivamente quien la populariza a nivel de todo, incluso de videos musicales, es Linkin Park. Linkin Park es una banda tremendamente importante a nivel industrial porque supieron vender muy bien el concepto del nu metal y acercarlo a toda una comunidad que estaba viendo sin referentes musicales oscuros, pero lo suficientemente comerciales para ser muy masivos. Toda su estética de videos puesta en escena, además de la carismática figura de Chester, su cantante líder, y todo lo que ocurrió después de su trágica partida, pues definitivamente influyó a un montón de bandas hasta la actualidad. Hay una época en particular que ya es después de todo esto que empieza a ocurrir más o menos también a principios del 2000 hasta la actualidad, y es cuando el metal sigue encontrando otros caminos, otras fusiones, otras sonoridades, que para los que les gusta el metal de una manera un poco más clásica es muy controversial y ya no lo consideran tan metal. Parece que ya la sonoridad, como que ya lo que se consideraba metal se desdibujó un poco. Particularmente siento que todo género debería evolucionar, la verdad. Y lo que han encontrado ciertas bandas al fusionarse con otras sonoridades es muy interesante y sigue siendo metal. Lo que pasa es que no es el metal clásico de Iron Maiden, ¿sí? Pero sigue siendo metal. Entonces dentro de estas mezclas con muchos géneros y dentro de toda esta experimentación aparecen muchísimas bandas, como por ejemplo Deftones, que tiene una sonoridad bien bien particular, muy interesante. Pero también para irnos a cosas un poquito más conocidas tenemos a System of a Down, ¿no? Que hasta hace relativamente poco estuvo en nuestro país, con una historia bien, bien curiosa, ¿no? System se dedicó como a hacer toda su exploración y toda su música en un lapso de 5 años tal vez. De ahí en adelante no volvió a sacar nada, pero siguen siendo una banda tremendamente activa y que sigue llenando estadios, como lo comprobaron hace poco en su gira por Latinoamérica, con una propuesta que desarrollaron bastante rápido y que se han seguido manteniendo activos a pesar de eso. Y otra banda que es muy interesante pero también muy criticada dentro del mundo del metal es Ghost. A mí particularmente es una banda que me encanta porque no se quedan en la típica sonoridad del metal que todos conocemos. Me parece muy interesante los sarcásticos que son en su puesta en escena. Cuando ustedes los ven es como la cosa más oscura del mundo. Si no han tenido la oportunidad de conocer de esta banda, véanse sus videos, véanse sus puestas en escena. Y la voz del cantante es muy pop. Eso me parece muy interesante. No es tan oscuro como se ve. En realidad la sonoridad es un poco más suave, más soft, más comercial, si así se quiere, pero con unos elementos musicales muy bien trabajados. Y conceptualmente está muy bien pensado lo que ellos hacen álbum tras álbum. Este último álbum ha sido un éxito impresionante a nivel de giras, de reproducciones, de ventas y demás. Y eso es precisamente lo que los metaleros más convencionales, más conservadores, no les gusta mucho este tipo de bandas. Así que dense la oportunidad, si son metaleros, si no son metaleros, dense la oportunidad de escuchar a Ghost y de seguir en detalle su discografía, sobre todo sus últimos álbumes y su puesta en escena, y se van a dar cuenta de qué les estoy hablando en cuanto a la fusión y a la evolución natural del género. con este tema cerramos esta primera temporada de esta historia del pop a través del siglo XX en este programa en Ruido Blanco. Para mí fue realmente muy grato acompañarlos en estos episodios. Esperamos arrancar con una segunda temporada muy pronto, pero de verdad espero que les haya abierto un poco la cabeza escuchar un montón de bandas y un montón de música que de pronto está por en el aire, que de pronto uno como que escuchó en algún momento hablar, mencionar, o vio en un video, vio en una portada, y que ahora que tenemos un contexto un poco más claro de dónde viene todo esto, pues nada, pues tengo la oportunidad de escuchar mucha más música, y que el rock y el pop y el metal y todas sus variantes sigan estando presentes en nuestras vidas y en nuestras playlists. Eso es todo de momento en esta primera temporada. Muchas gracias a todos por su sintonía. Soy Leo Blanco y quédense conectados con Ruido Blanco. Chao. Deserve to die.